A las 4:20 ya saludamos y le damos la bienvenida a Francisco Coelho, sociólogo, profesor universitario. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gladys. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
A usted, gracias por estar estos minutos con nosotros y para revisar este tema que no sé hasta qué punto ya el venezolano, digamos, la población en general le presta atención a los posibles diálogos entre el gobierno y oposición. De hecho, Estados Unidos solicita reactivación de ese proceso en México, y qué tan factible es retomar ese diálogo para lograr en algún momento, ojalá, Dios mediante, por el bien de Venezuela y de la población, un entendimiento, hasta qué punto puede dejar beneficios ese potencial diálogo y qué tanto hoy en día le interesa a la población realmente ese ejercicio, ¿no? De negociación que se puede hacer entre gobierno y oposición.
Bueno, Gladys, fíjate, el interés de la gente, tomando en cuenta la situación de empobrecimiento y de problemas de salud y de todo tipo que padece la población, la población está concentrada en sobrevivir, en el día a día. Una gran parte de la población solo tiene garantizados los ingresos de un día a la vez. Entonces, efectivamente, estamos hablando de una población que está sobreviviendo. Y, por supuesto, entonces, de repente, otros temas pueden parecerle lejanos. Digamos que eso es consecuencia de la vastedad de la crisis que estamos viviendo. Por otro lado, la sociedad no puede quedarse de brazos cruzados. Es decir, los activistas de organizaciones no gubernamentales, los dirigentes políticos, la iglesia, las universidades, el movimiento estudiantil, tienen que seguir activos y tienen que seguir luchando por cambiar el escenario que estamos viviendo. Entonces, ¿qué posibilidades hay de retomar el diálogo? Bueno, uno, es difícil vaticinarlo, ¿no? Pareciera que hay indicios de que se va a retomar, pero digamos que es una situación muy difícil, sobre todo para los dirigentes políticos, porque es como una especie de trampa, ¿no? Es decir, para una parte de la población puede haber, digamos, desencanto, porque efectivamente el gobierno, cuando ha querido, esto suspende con cualquier excusa. Recordemos que la última fue con este señor, que bueno, es un delincuente buscado internacionalmente, y querían ponerlo en la mesa de negociación, imagínate. Entonces, ese es, digamos, el escepticismo que muchas personas experimentan. Pero por otro lado, si no te sientas en una mesa de negociación, te van a decir, bueno, tú trancaste el juego, ¿no? Entonces hay una especie de trampa y por eso la labor política es tan difícil, ¿no? Yo aplaudo a la gente que está en esa comisión, empezando por Gerardo Blay, que debe ser un trabajo muy duro, muy difícil. Y bueno, esperemos, como tú muy bien decías, esperemos que eso pueda tener algún resultado. Digamos, como decimos en Venezuela, la peor gestión es la que no se hace, ¿no?
Totalmente. El peor esfuerzo es el que no se hace, también digo yo con frecuencia. Y creo que hay
Así
que
es.
buscar todos esos espacios, ¿no? Obviamente de encuentro y por el bien de la población y por el bien del país. Pero también lo otro es con relación a la población en medio del padecimiento que tiene y el desencanto que además también ya pues es general hacia los líderes opositores. ¿Hasta qué punto pueden esperar algo de esos encuentros, ¿no? Por parte de liderazgo opositor. ¿Qué tanto se puede esperar de ese liderazgo opositor de cara a los cambios que la mayoría hace rato viene demandando para el país?
Claro, sí, bueno, digamos que el tema, digamos, el problema principal que enfrenta la oposición y en particular el gobierno interino es que no tiene un poder real, ¿okay? Es decir, el control social del país lo lleva adelante el chavismo y eso, por supuesto, te limita, es decir, a los dirigentes del grupo del G4 y otros grupos opositores no se les puede estar pidiendo que hagan cosas porque sencillamente no estamos en un régimen normal, ¿no? Es decir, en un régimen normal el gobierno tendría que rendir cuenta a un parlamento, a una asamblea, tendría que rendirle cuenta a un poder judicial independiente. Es decir, lo normal, lo que uno ve en Estados Unidos, o en España, o en Italia, o en Inglaterra. Entonces, efectivamente, la labor es de seguir en la lucha, seguir en el frente, seguir organizando a la gente, seguir organizando a los partidos políticos en Venezuela, por supuesto, tratar de darle apoyo a aquellos alcaldes y gobernadores que han obtenido recientemente de la oposición, que han ganado un cargo político público, para que lo hagan lo mejor posible, apoyarlo, para que desde ahí hagan, por lo menos a la población que está bajo su jurisdicción, el mejor apoyo posible, y seguir trabajando en alianza, como digo, con la iglesia, organizaciones no gubernamentales, para lograr, por ejemplo, que aumente la ayuda humanitaria, uno de los factores. Pero como digo, decirle, por ejemplo, en este caso a Gerardo Blay, ¿qué vas a conseguir tú? Es imposible. Y de hecho, él ha sido, digamos, una persona muy seria, muy moderada, y en los comunicados en que se ha dirigido la opinión pública, bueno, ha dejado claro en qué piso nos estamos parando, ¿no? Que no es nada
claro fácil. Que depende, que no depende obviamente de ese liderazgo opositor que se está sentando, sino de la voluntad política de quienes están en el poder.
Exacto.
Y ahí pregunto, porque de acuerdo a cómo vamos en el país con los ciertos cambios que se reportan, tímidos aún obviamente, y que no apuntan a los problemas de fondo esenciales para mejorar realmente, ¿no?, a Venezuela. Le pregunto porque hasta qué punto, pues cómo va esa dinámica, ya la gente comienza o puede comenzar a adaptarse, digamos, al sistema actual, sin esperar nada más, o por lo menos por ahora, sino emprender y hacer con lo que hay. A ver si me capta el planteamiento.
Totalmente,
y esto lo sumo
totalmente.
A la carta que de hecho, o sea, por parte del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, que pidió al gobierno de Maduro retomar ese diálogo del que estamos hablando en esta conversación, en esta entrevista. Pero 2 días antes, y aquí está el punto que quiero revisar con usted, se produjo una reacción de un grupo de 25 personas que hizo pública una carta enviada al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, en la que le pidieron levantar las sanciones económicas contra la gestión de Maduro, pero también insisten en que vuelva al diálogo en México, y que hacen un llamado al gobierno de Estados Unidos a seguir impulsando negociaciones sustantivas y productivas para resolver la crisis venezolana. Instamos al gobierno de Venezuela, a los partidos políticos de oposición, a la plataforma de oposición unitaria, a retomar sin demora los procesos de negociación, porque no hay tiempo más que perder. Y a partir de esta carta, el debate en redes sociales como Twitter se inclinó por rechazar la solicitud y otros por defender el llamado de sectores civiles y académicos para que los políticos vuelvan a negociar, y además este tema de las sanciones. ¿Cómo lo ve usted dentro de esa dinámica que se está viviendo actualmente en Venezuela? ¿Qué puede ser determinante realmente para un cambio pues significativo y que además se pueda mantener en el tiempo?
Bueno, son dos preguntas que me hace que son muy pertinentes. voy por orden, ¿no? Con respecto a un supuesto conformismo por parte de la población, hay que decir que la gente lo que hace es adaptarse. Es decir, las experiencias que se han visto similares de movimientos de carácter totalitario, la gente se adapta a las circunstancias extremas que impone todos estos regímenes y trata de sobrevivir. Y además es normal, es humano. Es decir, la gente trata de vivir lo mejor posible dentro de un contexto que es absolutamente hostil. Entonces, bueno, la gente quiere vivir, quiere tener familia y hace todos los esfuerzos posibles. Y eso está bien. Ahora, eso no significa que la gente se acostumbre a vivir mal. Es decir, ahí están los cubanos, después de 60 y tantos años, en el mayor control, totalmente aislados por su condición geográfica, y todavía se siguen lanzando al mar para salir de ese infierno. Entonces, ¿y a dónde quieren ir? ¿Quieren ir a Estados Unidos? ¿No quieren ir a Corea del Norte? Tampoco que dicen que quieren ir a Venezuela. Entonces, la gente no se conforma, nadie se conforma con lo malo, no importa los años que pasen. Y ahí tenemos el caso de todo el mundo soviético, que cayó en el año 89 con el muro de Berlín, y pocos años después con todo el sistema soviético. Entonces, por ahí yo diría que lo que está pasando en Venezuela es lo esperable, ¿no?, en este tipo de situaciones. Por otro lado, con respecto al debate de la carta que estas 25 personas del sector privado, académico y también de organizaciones no gubernamentales ha hecho, yo diría que la reacción que se ha vivido, muy polarizada, forma parte de ese legado tóxico que dejó el señor Chávez, ¿no? Que además es una práctica totalitaria, es decir, tratar de polarizar, tratar de volver irreconciliable la vida en comunidad. Entonces, yo creo que las reacciones han sido muy intensas y primero, yo creo, yo lo primero que yo diría que hay que hacer es no hacer como hacía Chávez, estar condenando a nadie. Es decir, en principio, si estas personas escribieron su carta y manifiestan una posición, bueno, sencillamente tienen derecho a hacerlo, punto. Sin venir a condenarlos, como hacía Chávez, ¿no? Traidores, bueno, tú has seguido todo el proceso y recuerdas todo ese rico léxico que tenía el señor Chávez para destruir moralmente y tal. Entonces yo creo que, bueno, estas personas sentaron su posición. Uno puede decir, mira, no estoy de acuerdo con esto o con aquello, pero hacerlo en términos razonables. Es decir, no dejarse contagiar de ese patrón de conducta tóxico que nos ligó. Entonces, ahí hay personas que no conozco, hay personas muy serias, por ejemplo. Ahí está una persona de mi más alta estima, que es Feliciano Reina, por ejemplo. Entonces, que seguramente ha planteado estas cosas con la mejor buena intención y con el deseo de mejorar cosas. Ahora, ¿qué, esta carta puede ayudar? Bueno, no sé si ayude. Ahí yo no creo que este sea un régimen que con una carta vaya a cambiar de posición, así como la posición de Estados Unidos no creo que cambie por ese tipo de cosas. Es decir, Estados Unidos hace un llamado que es la posición que ha adoptado el gobierno de Biden desde que llegó al poder. Esto y es coherente con eso. Cuando se le hace un llamado a la oposición para que se siente a negociar, es un poco contradictorio, ahí sí lo veo, porque quien ha tirado el portazo todas las veces ha sido el régimen. Es decir, la oposición ha puesto toda la disposición para reunirse. Y como digo, el régimen ha puesto las trabas más insólitas y moralmente inaceptables para parar el diálogo. Entonces, yo creo que está bien convocar al llamado a negociaciones, pero esto hay que estar claro de que del otro lado de la mesa tienes a un grupo muy particular donde esto no te tienes que hacer esperanza. Como yo personalmente no me hago esperanza, pero creo que hay que sentarse. Porque por lo menos para que quede para el registro histórico de que si no hubo una solución negociada, como tú decías al principio, que es lo deseable. Cualquier persona normal en Venezuela quiere que salgamos de esto sin violencia, sin mayores traumas y que podamos enfilar al país en el progreso, en la mejora, en la igualdad. Entonces, hay que hacerlo, ¿okay? Para que nunca quede del lado de las fuerzas democráticas, digamos, el tema de que por ahí se trancó el juego. El juego hasta ahora se ha trancado por el lado del régimen.
Veremos qué pasa, así es, pero definitivamente uno no quiere más traumas, porque decía sin traumas, no, más traumas, porque demasiado ya se han vivido.
Demasiado,
y bueno, así es, lo que ya urge, obviamente, es que se tomen las mejores decisiones dentro de un marco, obviamente, democrático, respecto a los derechos fundamentales. Ese tema de las sanciones se revise, porque sin duda ha habido efecto, un efecto negativo inicialmente, y ahora vemos un matiz distinto, ¿no? Porque en vista de esas sanciones también está ocurriendo mucho hacia adentro, y desde la flexibilización hasta incluso capitales que se están colocando en Venezuela y que redundan en empleo, más allá de los cuestionamientos o lo que pueda, pues las posturas que pueda haber al respecto. Pero también, bueno, está lo de Ucrania que está afectando y está haciendo que Estados Unidos se acerque. Al final todo eso tiene que derivar, ojalá, Dios quiera, profesor, en algo favorable para el país, ya basta.
Sí, sí, por supuesto. O sea, es lo que cualquier persona razonable desea y es lo que se ha venido planteando desde mucho, bueno, desde tiempos de Chávez. Es decir, todo el mundo, aquí hay gente muy seria, bueno, el padre Luis Ugalde, por decir algo, que ha sido una voz, digamos, de gran estatura académica y moral, y ha alertado de todo esto, de todo lo que estaba pasando. Ya lo alertaba en 1998, hay un famoso artículo que él escribe en septiembre de ese año, es decir, estábamos a 3 meses de que Chávez fuera elegido, y él decía en ese artículo, decía, bueno, Chávez tiene todas las probabilidades de ganar, ninguna de hacer un buen gobierno. Y bueno, mucha gente no lo escuchó. Entonces, gente como él ha alertado de el callejón sin salida, la devastación que estamos viviendo. Entonces,
y de qué
digamos
urge,
que ahorita,
así es.
Exactamente. Entonces, digamos que todas estas personas, economistas, sociólogos, abogados, comunicadores sociales, que alertaron sobre lo que venía, bueno, la realidad tristemente les ha dado la razón y hay que, digamos, el régimen tiene que reconocer, el modelo que adoptó lo conducía al fracaso, como ha pasado en todos los países donde se mueve. Entonces lo que se está pidiendo es, vamos a volver al modelo que está establecido en la Constitución, ni más ni menos. Es decir, no queremos ningún cambio radical ni nada, lo que dice la Constitución.
Eso gracias por estar con nosotros, profesor. Me toca despedirlo, pero gracias por haber estado. Profesor Francisco Coelho, sociólogo, profesor universitario, pues revisando esta solicitud una vez más de sentarse en una mesa de negociación entre gobierno y oposición, bueno, posible escenario el que se había contemplado de México. Seguiremos bueno, revisando este tema que nos interesa a todos. Una vez más, gracias, profesor. Y debo decir, si algún término se utilizó, pues me corresponde aclarar que estoy en la obligación, estamos en la obligación como medio de recordar que de acuerdo a la legislación vigente, el término, pues los términos, cualquier expresión que pueda ser algún tipo de calificativo negativo del gobierno actual o del presidente Maduro, pues sí.